Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Ahora en este proceso me imagino que la FARC ha tenido que contar la historia real de las delicias, entonces eso fue mucha la gente que llegó. Nosotros éramos 110 y a pesar de eso seguimos, o sea, nosotros combatimos y los primeras granadas hubo compañeros muertos y así seguimos. Mi capitán Mazo, que es una persona de pronto por lo que falleció, no se habla mucho de él porque pues el muerto desafortunadamente en este país dicen que los héroes son los que mueren, los que quedan vivos muchas veces ni se escuchan, ¿sí? Porque hay gente, son 20 años y en 20 años se echa al olvido todo. Hoy que tenemos la oportunidad de pronto nosotros los vivos de contar la historia, resaltamos a aquellos que murieron ese día. Entre esos estaba mi capitán Mazo. Él era un comandante, mejor dicho, en su todo el sentido de la palabra, un valiente. Él nos distribuyó esa noche y él nos decía, tranquilo que aquí no nos pasa nada, nos llega el apoyo. 1:00 a.m. llegaron dos avionetas de, creo que enviadas de Tres Esquinas, y las ráfagas que hicieron las hicieron dentro de la base, no siquiera fue ni siquiera a los guerrilleros que estaban, digamos, por fuera de las trincheras, no, dentro de la base. Y no fue más el apoyo que nosotros tuvimos, no fue más el apoyo que nosotros tuvimos por parte del ejército en ese momento. Y así transcurrió toda la noche. Por ahí que 1 o 2 de la mañana comenzó una llovizna, esas lloviznas de las películas de terror, lloviznar que ni duro ni, no sé, una llovizna muy muy suave. Eso nos perjudicó a nosotros mucho. ¿Por qué? Porque habían grupos de soldados en unos cambuches de construidos a techo de paja. La mayoría de esos cambuches los quemaron. La guerrilla mandaba bombas incendiarias y se encendían y se quemaban. Entonces, el único cambuche que no quemaron fue donde reaccionaba la cuarta sección del cuarto pelotón. Ahí fue donde reaccionamos nosotros. Yo hacía parte del cuarto pelotón y mi capitán Mazo, con el teniente Rodríguez, que era el teniente más antiguo, digamos, de los oficiales que había ahí, después del capitán. Sí, los rangos más altos era mi capitán Mazo y el teniente Rodríguez, que era teniente efectivo. De ahí seguía teniente Ayala, que Ayala quedó por fuera del combate porque él a las 6 de la tarde estaba en la tienda. Entonces, cuando el ataque, él no estaba. Entonces, era mi teniente Torres, que él estuvo secuestrado con nosotros, y los suboficiales, un sargento, y el resto eran cabos primeros, cabos segundos.
En el año de 1995, Libardo vivía en el municipio San José del Fragua junto a su familia, dedicados a las labores del campo. Este municipio se encuentra ubicado al suroccidente del departamento de Florencia, al sur de Colombia.
En el 94, en el año 1994, yo vivía con mi papá y mi mamá en el municipio de San José del Fragua, una vereda que se llama Alto Fragua. En ese tiempo, en el 94, tenía 19 años. Iba a cumplir los 20, yo cumplo año el 30 de diciembre. Y, o sea, en el campo, las labores normales, había en la finca paterna de mi abuelo, pues se trabajaba en varias cosas, recolectando la caña, ordeñando la vaca, y sí, los quehaceres del campo, que son pues como los más normales en el tiempo, porque tampoco no había mucha cosa, digamos, que venimos de una familia humilde, entonces pues así mismo se tenía, o sea, lo necesario. Bueno, pues una vida normal, porque en la familia, digámoslo así, en la familia, tanto por parte de mi padre y mamá, nunca habíamos sufrido, no, o sea, pues en el 80, digamos, cuando éramos puros niños, yo tenía 7 años, pues él se sufrió por la violencia del M-19. Mi abuelo en el 80 le tocó irse del Caquetá por debido a eso. Nosotros ya regresamos con, digamos, mi papá y mi mamá volvimos en el 82. Y sí, era una vida tranquila, normal, o sea, pues normal, una familia del campo que sin problemas, digamos, como el que ya se vino después de mi incorporación al ejército.
Por ser mayor de edad y no tener solucionada su situación militar, en el mes de diciembre se encuentra con un retén y es reclutado por el Ejército Nacional de Colombia para prestar el servicio militar obligatorio.
Pues la incorporación al ejército fue un 13 de diciembre del 95. Yo venía de un municipio que se llama Albania, y a la entrada del pueblo que se llama San José del Fragua ahí había un retén de la policía. Estaban exigiendo la libreta militar, entonces pues como no la tenía, entonces fui incorporado. Ese día me recogieron para prestar el servicio y me trajeron acá a Florencia. Duramos 3 días en el Juanambú. Ya de ahí nos sacaron para Puerto Leguízamo. Salimos en avión de aquí de Florencia a Puerto Leguízamo. Se nos dieron 3 días. Y a los 3 días nos echaron para La Tagua, Puerto Leguízamo. O sea, ya eso no, el que no tenga libreta de uno. O sea, eso era, en ese tiempo eran las famosas batidas, que eso era, hoy no lo llevamos, y el que sirvió se lo llevaron, y el que no, pues entonces lo devolvían. No, a mí me tocó así, a mí me tocó sin preaviso, a mí me llevaron, sí, eso fue en diciembre del 95. Sí, ya llegamos a La Tagua, primero fue en Puerto Leguízamo, ahí nos descargaron los aviones, nos recogieron los camionetas, nos llevaron a La Tagua, al batallón de selva 49, el cual fui orgánico durante, pues, 18 meses. Sí, llegué allá al batallón. Yo, o sea, nosotros llegamos, digamos, al entrenamiento al batallón de selva. Nosotros llevábamos, o sea, nosotros llegamos, digamos, en diciembre. Fueron 6 meses de entrenamiento, porque nosotros éramos una compañía en ese tiempo, una contraguerrilla. Éramos soldados regulares, pero nos entrenaron para choque, para ahora confrontar al enemigo. Debido a eso, entonces nosotros, 6 meses de entrenamiento. En junio del 96, fuimos seleccionados para hacer una operación en conjunto con la Infantería de Marina, en un pueblito del Putumayo que se llama Piñuña Negro y Piñuña Blanco. Allá estuvimos 7 días y se hizo incautación de, pues, la cocaína por toneladas, plata, y se dinamitó una pista clandestina que tenía los narcos para sacar la mercancía. Después, ya eso fue a principios de junio, llegamos al batallón. Como éramos la compañía de choque del batallón, entonces nos asignaron una operación en el Caguán en conjunto con la Brigada 12, que se llamaba la Operación Conquista. Esa operación consistía en que la BR-12, que era del Caquetá, operaba por la parte del río Caguán, y nosotros, que éramos del CUS, que éramos el Comando Unificado del Sur, que del cual pertenecíamos nosotros, nos enviaron por la parte de la bocana del río Caguán. Nosotros bajamos por el río Caquetá y comenzamos a operar por el río Caguán. Era una operación única y exclusivamente a desmantelar cristalizaderos de la mafia. Duramos 2 meses en ese operativo, el cual fue un operativo para el ejército, y más para el batallón fue un operativo de los mejores, porque se incautó mucha cosa en cuanto material, pues, para procesar la coca, maquinaria, bueno, eso se incautó un poco, ¿no?, de cosas. En ese tiempo estaban las famosas marchas campesinas, debido a tanta lucha que lleva el gobierno contra los cultivos ilícitos. Entonces, aquí en Florencia, el pueblo estaba sitiado porque eran las marchas. Entonces nosotros, pues, estábamos allá en el terreno dándole duro a la coca, y aquí el campesino se estaba haciendo matar por la coca. Eso ya fue, o sea, duramos 2 meses. Llegamos a La Tagua más o menos el 22-23 de agosto del 96. Cuando llegamos a La Tagua, resulta que nos dijeron que nosotros teníamos que reemplazar, hacer el relevo de la compañía que había en Las Delicias.
Ya como uniformado y al pasar los meses, Libardo junto con sus compañeros son trasladados a la base militar de Las Delicias, ubicada en el departamento del Putumayo.
Nosotros no esperábamos eso, porque nosotros íbamos de dos operaciones seguidas, y nosotros se había dicho que a nosotros nos dejaban descansar y volvíamos a recibir entrenamiento para seguir operando. Al no haber gente disponible, digámoslo así, porque en ese tiempo habían bachilleres en el batallón, pero no se podían mandar para las zonas rojas, entonces nos enviaron a nosotros supuestamente por 2 meses para La Tagua, para Las Delicias. Y allá llegamos el 25 de agosto. Llegamos a Las Delicias, que era una base sitiada a la orilla del río Caquetá, al costado derecho bajando, y había un caserío que se llamaba así, se llamaba Las Delicias, entonces por eso la base tenía el nombre de Las Delicias. Ahí llegamos, y más o menos el 25, creo que como fue un lunes, no recuerdo bien, llegamos, la otra compañía el otro día se fue. Nosotros, como éramos nuevos, digamos, en la base, entonces, pues llegamos a organizar los alojamientos, las zonas verdes. El 30, que era ya el viernes, nosotros a las 3 de la tarde comenzaron a llegar los víveres, la comida, que llaman en el ejército los víveres. Nos sacaron un pelotón, 40 hombres, a subir los víveres. Nos cogió la tarde, eran como las 6 de la tarde cuando ya habíamos descargado. Ese 30 de agosto, faltando un cuarto para las 7, fue cuando nos atacaron.
El viernes 30 de agosto de 1996, 600 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, atacaron la base militar de Las Delicias, ubicada en el departamento del Putumayo.
Eso fue un viernes 30 de agosto del 96. del 96. En la base, nosotros, o sea, era una compañía compuesta por 110 hombres, entre ellos estaban oficiales, suboficiales y soldados. Éramos 110 en total, los que habíamos en ese día ahí en la base. Sí, no, en la base pues era así, lo normal. Su base ella tenía, si no estoy mal, tenía 14 puestos de guardia en diferentes puntos estratégicos. Y sí, ese día, durante esos 4 días, recuerdo que el viernes temprano, antes de mediodía, sacaron 2 equipos de fútbol, unos de microfútbol, y estuvimos así normal, como si íbamos a descansar porque veníamos de una operación larga, entonces se ponía que eran 2 meses y nosotros salíamos. Y sí, ese día, o sea, era un día normal. Durante, digamos, los 4 días que llevamos nosotros ahí, hubieron cosas que de pronto nosotros no la detectamos por sí, o sea, por cosas que uno, por ejemplo, se murieron los perritos envenenados, ¿sí? Si nosotros el jueves sacamos 2 perros envenenados donde recogíamos el agua, pero nadie cayó en cuenta, bueno, porque ese, ¿quién los envenenó? No, nada, o sea, normal. Y como digo, el viernes jugamos fútbol, entramos los víveres, y ya faltando más o menos 7:15 p.m, fue cuando estalló la primera granada y ya fue cuando comenzó el combate como tal.
Durante horas, 110 militares respondieron al ataque con un resultado final de 28 militares muertos y 60 fueron secuestrados, entre los que se encontraba Libardo.
Nosotros contamos con suerte a pesar de todo porque la FARC tenía programada la toma como tal a las 10 de la noche. O sea, eso lo contaron no solamente los que estuvimos secuestrados, sino creo que a la fiscalía un par de muchachos que después se entregaron, estando con nosotros ellos volaron, entregaron. Ellos tenían presupuestado tomarse en la base después de las 10 de la noche. ¿Por qué a las 10 de la noche? Decían ellos que era la hora en que el soldado hace el relevo y el que llega entra con pereza. Entonces era el momento, ellos tenían planeado desgollar los guardias. Pero resulta que las cosas no se le dieron así porque un centinela los detectó. Entonces él de una vez los vio, o sea, él sintió bulla y una vez pues abrió fue juego. Ahí fue cuando ellos ya por o sea, ellos sí, claro, ellos por reacción, y les tocaba que de una vez comenzar la toma. Y de ahí para adelante fue que comenzó el combate. Eso fue, como le digo, faltando por ahí 7:15. De una vez los que estábamos en formación, porque habíamos un grupo formando para la entrega, para contar armamento, de una vez tomamos las posiciones a las cuales nos correspondían unos, y otros no alcanzaron a llegar, porque fue que ellos sí, fue el juego fue nutrido, hubieron puestos que no se alcanzaron a tomar, digámoslo, como debía ser. Pero nosotros subió, o sea, la mitad de la base en su momento fue cada soldado estuvo en su puesto. Sino que el juego era impresionante, o sea, si de pronto usted, no sé si haya escuchado sobre las delicias, pero nos atacaron más de 600 hombres. El enfrentamiento, me digo, empezó a las 7:15 p.m, y a nosotros nos coparon faltando 11:45 del día, el sábado. Sí, claro, fue toda la noche y mediodía. Y a nosotros nos fregó mucho el agua, la llovizna, porque habían compañeros que estaban en la zanja de arrastre. Eso es una zanja de arrastre, eso es el intemperio, no tiene techo. Sí, claro, entonces, de tanto estar por ahí para acá, el barro se puso, pues. Y los fusiles eran en ese tiempo G3, que era un fusil que era así, o sea, era automático, pero igual al embarrarse no cargaba. Entonces eso comenzó a dificultarnos nosotros. Ya cuando amaneció, que ya nos podíamos ver, entonces salió un muchacho de apellido Núñez, que era el encargado de limpiar el armamento que le pasamos al cambuche donde estaba seco. Hubieron compañeros que lo limpiaban con los orines, otros con los camisetas, bueno, así nos tocó. Se disparaba el fusil, no se disparaba ráfaga, era tiro a tiro, porque usted tenía que meterle el cartucho y darle contra el suelo para que él pudiera hacer su respectivo. Y sí, la munición se acabó, o sea, hubo soldados que de pronto pues acabaron muy rápido con su munición, pero igual, si a nosotros nos llega el apoyo 6, 7, 10 de la mañana, a nosotros no nos copan, porque la FARC tenía presupuestado de entrar a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana ya tener la base por cuenta de ellos, y allá cerca casi mediodía, ellos ya se les estaba complicando. El error fue que mataron a Pedro, el del 49, que era un comandante del 49, ahí fue cuando la FARC dijo, no, ya mataron a este señor, entonces toca que atacar hasta que los copemos. Eso eran las 6 de la mañana cuando mataron a Pedro. A las 6 de la mañana ellos tenían 15 soldados secuestrados, en el momento no tenían más, el resto salimos fue ya cuando nos coparon a mediodía el sábado. ¿Cuánto? O sea, el resultado, digamos, del reporte en su momento, y o sea, para todos fueron 60 secuestrados, 28 muertos, entre ellos 28 muertos, bueno, y el resto heridos, menos los 5 que quedaron por fuera que no alcanzaron a llegar a la base, ellos salieron ilesos, o sea, ellos no estuvieron dentro ni en el secuestro, se alcanzaron a volar. 60 fuimos los secuestrados en las delicias.
Su secuestro dura 10 meses. Lo más difícil del cautiverio fue no saber nada de su familia.
Sí, no, el proceso, o sea, del secuestro como tal, pues nosotros nos coparon faltando un cuarto para las 12. Nos dicen, bueno, manos arriba, nosotros, pues en el caso mío ya el fusil no estaba, yo lo había desarmado, había botado el bloque de cierre que es el alma de un fusil, y listo, nos sacan, y lo primero que hacen es amarrarnos. Ahí es donde viene el momento más crítico, porque pues se pensaba que era que nos van a matar. Sí, amarrado ya es una cosa, usted suelta es otra. Entonces, y no, pues nosotros como entre nosotros pues nos mirábamos y no, entonces ya en eso se acercó un comandante y nos dijo, ustedes están como prisioneros de guerra, el que se porte bien le va bien, aquí la orden de los guerrilleros es que intente escaparse, pues se dispara. Ya siendo más o menos la 1 de la tarde, entonces sí, ya nos cogen y nos llevan selva adentro. Y ahí fue donde comenzó el operativo. Ya según cuentan, a nosotros nos sacaron a la 1 de la tarde. El ejército, el primer helicóptero que pudo caer a la base fue el domingo, creo que como a las 10, 11 de la mañana. Antes no pudieron aterrizar. Y de ahí para allá ya siguió. O sea, fueron 2 meses críticos porque nosotros no comíamos con fundamento. O sea, la comida de nosotros era una comida de un agua y una aguapanela con galletas para 100 más o menos, porque nosotros soldados éramos 60 y siempre mínimo andaban 2 o 3 hombres con cada soldado. Entonces pues esos 2 meses fueron muy críticos debido al operativo que tenía el ejército, porque en su momento el ejército, la mira de ella era rescatarnos, no dejarnos que, pero no, eso fue imposible porque mucha guerrilla y ellos se conocían la selva como la palma de la mano. Entonces nos sacaron, fueron 2 meses más o menos en el trajín de escuchar caminando. Helicópteros a diario caminando, escuchando helicópteros, se escuchaba uno entre la guerrilla que no, que mataron a Julano, que mire, que eso. Entonces así la pasamos durante más o menos 2 meses. Después de 2 meses, entre comillas, descansamos algo, porque ya fueron cuando nos llevaron al Putumayo. Del Putumayo nos trasladan al Ecuador. Nosotros, ¿por qué nos ubicamos si estamos en el Ecuador? Nosotros, como le dije antes, nosotros operamos hicimos un operativo en Piñuña Negro, y a los guerrillos siempre ellos les zafa que estamos por tal parte, que esto se llama así. Entonces, y nosotros nos ubicábamos porque todos los días mirábamos pasar un avión bajito, se le alcanzaba a identificar la empresa que era. Entonces, claro, nosotros decíamos, si estamos después de Piñuña Negro, Puerto Asís queda más arriba. Entonces, allá era donde llegaba el avión, a Puerto Asís. Entonces, por eso nosotros nos ubicamos que estamos en el Ecuador. Ahí duramos tres meses. Sí, ya comenzando diciembre, del Ecuador a ese día deciden sacar grupos de 6 soldados. La guerrilla dice, bueno, vamos a dividirnos de 6. Y sí, a cada frente le asignan 6 soldados. A mí me tocó con el frente 49 y 5 compañeros más, entre ellos y un suboficial. Y ya de ahí nos trasladan en el grupo. Hay un guerrillero que ya nos dicen, ya ellos, que vamos para el Caquetá. Entonces, cuando nos comienzan a trasladar del Ecuador y nos traen al Caquetá, el cual era zona donde yo conocía, porque yo soy de San José del Fragua, y Zabaleta es una expedición, en ese tiempo era una expedición, corregimiento del municipio. Entonces yo conocía. Ya claro, ya cuando a los 8 días que echamos, que duramos caminando, nos llevan al río, y yo, claro, yo ya me ubiqué. Y dije, no, pues estoy en la tierra. Pero pues eso, nosotros siempre andábamos, éramos 6 y andaban 30, 40 guerrilleros. Y eso fue en diciembre del 96, estuvimos en esa zona. A fines de diciembre se vuelan los dos guerrilleros, de que pertenecía uno al frente que me tenía a mí y otro al 32. Ellos se vuelan, entonces con la volada de ellos obliga a la guerrilla a movernos de sitio. Yeah. Es cuando nos llevan para una parte como el Huila o el Cauca. Y eso está entre Huila y Cauca, que eso ellos le llamaban campamentos de la nevera. Ellos hablaban que río Salado Blanco, entonces uno por eso se ubicaba más o menos que estaba. Pero eso fue una caminata más o menos, póngale usted, de 15 días, de entrando allá donde nos llevaron. Allá nos tuvieron diciembre, enero, febrero, mayo. Cuando ya llegó la noticia de que nos iban a entregar, volvieron a sacarnos para el río Caquetá, que eso fue a mitaciones de junio, principios de como el 10 de junio estuvimos ya en el río Caquetá, en el 97. No, pues, o sea, lo más duro, un secuestro, o sea, aparte de estar privado de la libertad, es no poder uno saber de la familia, porque uno se adapta, o sea, uno se adapta a una vida de que, bueno, yo aquí, al medio de todo, pues, digamos, estoy bien porque estoy vivo y me puedo caminar, un ejemplo, ¿no? Lo más duro es saber uno la familia, que ellos sí no tenían razón de nosotros nada. Y nosotros de ellos menos. Nosotros lo que podíamos escuchar era por la radio, que habían compañeros que tenían radio. Entonces ellos escuchaban los mensajes de uno. Entonces si yo estaba en un grupo y escuchaba un mensaje de otro lanza que estaba en otro combo, entre uno al otro día o cuando encontraba, mire, saludo a su mamá que está en tal parte, que está bien. Esa era la información que nosotros recibíamos de la familia acá afuera. Ellos recibieron las pruebas de supervivencia en enero, que fue una foto que mandamos nosotros y una carta. era la única prueba que tenían ellos, no, no era más. De eso, como le digo, uno se adapta, uno como y además cuando nosotros, digamos, en el caso de nosotros que éramos militares y estamos entrenados era para eso, para, o sea, nosotros tuvimos un entrenamiento, hoy día sería como una contraguerrilla, mejor dicho, lo máximo. Sí. Nosotros estuvimos entrenados para eso, entonces uno se adapta, ¿sí? El hecho de que me digo que me adapto no es que usted diga, no es que yo voy a convivir ya con el que me secuestra de por vida, no, uno se adapta a las circunstancias y de ahí es que uno, bien o mal, logra sostenerse, porque si usted no es capaz de llevar el ritmo de vida, sale, puede salir desquiciado, o sea, loco prácticamente, y hay compañeros que, o la mayoría tenemos un problema de psiquiatría, pero pues no tan como tan relevado, y gracias, como le digo, gracias a, de pronto, a la instrucción que uno tenía, y eso lo manejamos durante el secuestro, pero como le digo, lo más duro sería lo de uno no poder saber nada de la familia.
En junio del año 1997, son liberados luego que la guerrilla de las FARC acordara con el gobierno de Ernesto Samper el primer despeje de varios municipios para su liberación.
La FARC en ese momento se cree que lo único que pedían era un despeje. Ellos lo que querían darse en su momento era un vitrinazo en la opinión internacional, supuestamente demostrar que ellos respetaban los derechos humanos, y eso era, de pronto mostrar como el poderío que tenían en el país sobre su organización. Y lo que siempre se dijo era que era el despeje. Nunca se hizo un canje, creo que eso fue así, nunca se hizo un canje. Fue el despeje. Y se despejaron ciertos municipios del Caquetá, entre esos San Vicente, que se despejó todo un batallón. Lo despejaron todo, o sea, fue completamente dejado solo por los militares. Y eso era. Ese día de la entrega apareció Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Hicieron la entrega ante los medios de comunicación y las personas que venían de otro país. Eso fue lo que se pasó. Sí, en ese tiempo fuimos los 60 de las Delicias y 10 de infantes de Marina que fueron copados, no recuerdo en ese momento en qué base, pero ellos eran de la Infantería Marina. Ahí trajeron los 10 que cogieron en el Chocó, creo que fue. En el caso mío, o sea, el día que nos coparon, ellos comenzaron a sacar los heridos a un lado y los buenos al otro. Pero en su momento pensaba que los heridos los mataban. Entonces, yo como ya me ha quitado la camisa, la guerrera que llamábamos, yo tenía únicamente el buzo. Yo, antes de salir a la zanja de arrastre esa madrugada, yo me cambié otro buzo bueno, porque yo estaba ensangrado. Entonces, cuando ellos preguntaron que los heridos, yo no me metí entre los heridos. Yo dije, no, yo estoy bien, yo me quedo. Ya cuando nos sacaron por la tarde, que comenzaron a ellos, nos dieron unos equipos de los guerrillos que habían muerto. Entonces, yo dije, no, yo no puedo cargar porque yo estoy herido. Entonces, cuando me revisaron, me dijeron, ¿y usted por qué no dijo? Le dije, no, yo me siento bien para caminar. Y sí, ellos me siguieron, o sea, por ahí, el transcurso de esos 8 días, para ahí me dio curaciones, porque con el modo de correr, pues no había tiempo para nada. Y no, ¿para qué? Sané, la esquirla la tengo. Los médicos, cuando salí, los médicos militares me dijeron que no me la sacaban porque perjudicaba más. Entonces me la dejaron, y ahí la cargo, recuerdo, en las costillas.
Libardo regresa a su casa al lado de su familia, pero ya las cosas en su vida no fueron las mismas. Las secuelas que le dejó el secuestro lo obligaron a regresar al campo, pero esta vez al lado de su esposa y sus hijos.
El único inconveniente que tuvimos y que tuve yo fue con el pasado judicial, porque nosotros, el Ministerio de Defensa en su momento abrió una investigación sobre, en ese tiempo existía que el militar podía ser juzgado por el derecho de cobardía, una ley que en ese tiempo castigaba a los soldados cuando no se hacían matar en el campo de combate. Entonces el que quedaba vivo, quedaba herido, no era un valiente, era un cobarde, y resulta que no, que así no fue. Entonces ese fue el primer inconveniente que yo tuve cuando llegué a Bogotá a trabajar, porque a mí el pase judicial no me lo entregaban, yo estaba reseñado ante el DAS, y en ese tiempo era el DAS. Entonces viene el proceso, que hay que ir a Florencia, a la brigada, para que la brigada dé una carta donde indique por qué hay un proceso penal. Y sí, en como a los 4 o 5 meses ya me entregaron el pasado judicial. Y seguí en Bogotá, y ya fue cuando me encontré otra vez con la mujer que hoy es mi esposa, la mamá de mis hijos. Me encontré con ella y en marzo del 98 ya hicimos vida nuevamente, nos encontramos. Y hoy llevamos 17 años de casados y los 20... que vivimos los dos.
Hoy, Libardo vive tranquilo en su finca, alejado del ruido, al lado de su esposa, quien es su mejor compañía. No tiene ningún rencor con sus secuestradores y dice que la reconciliación es importante para la construcción de una nueva paz.
Yo no tengo, digamos, resentimiento contra nadie, porque eso me perjudicaría más a mí. Si usted mantiene bravo con una persona, obvio que usted va a estar es con su resentimiento. Entonces no, yo no me preocupa eso a mí. O sea, si hoy por aquí yo me toca que ir a una audiencia donde esté Fabián Ramírez, que fue el que, digamos, estuvo con nosotros el día, lo miraría normalmente. ¿Sí? No tengo, como le digo, no tengo resentimiento contra nadie, porque igual yo, como en su momento como militar, yo sabía que hay enemigos. Si usted se mete a la policía, se mete al ejército, con el hecho de usted portar un uniforme, usted tiene enemigo. Entonces, uno está preparado para eso. El tema de la reconciliación, para mucha gente es importante, porque igual estamos en una época donde tiene todo, tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando. Si usted habla, por ejemplo, con una persona de 70 años, 30 años mayor que yo, va a ser una persona cetaria a sus ideas, y él no va a cambiar de ahí. Lo digo porque mi papá es un señor que tiene 73 años y él es cetario a su color político y a muchas ideas, y por más que usted le diga, mire, esto es así, él no va a estar de acuerdo, porque no, él, mientras que a la medida que van pasando los años y hay generaciones más nuevas, son personas más calmadas, digámoslo así, que entienden mejor las cosas. Y no, yo leí, como le digo, la reconciliación para mí es algo importante. Esta paz, bien o mal, ha cambiado mucho, y que la guerra sigue, porque la guerra es un negocio y el que está en ella es lo lucra, pero que ha cambiado harto, sí cambió. Sí, claro, yo lo digo porque, como le digo, yo soy del campo. Yo, en unos tiempos, la FARC hacía ir las comunidades a ciertas partes a pagar la vacuna. Si usted tiene 10 vacas, paga 100 mil pesos. Si usted tiene una, paga 10 mil. Hoy día, o hace 3, 4 años, ya eso no se ve. Sí, ve que sí ha cambiado. Entonces, que hay muchas cosas por mejorar, claro, hay, porque quedan las incidencias que le llaman. Y yo, personalmente, que fui uno que sí tengo derecho a hablar de la guerra porque me tocó que vivirla, yo digo que ha cambiado. Tendríamos que vivir todos en paz, somos hijos de un mismo país y nos matamos entre nosotros mismos. Entonces, no, ya creo que no, ya. Y a mis hijos no les cuento, no me siento capaz. Sí, yo me siento realizado. Gracias a Dios.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.